Buen día para vos, Rodrigo, para Andrea, José y para toda la audiencia.
Pillé la otra vez tu simulador, doctor, en la página. Ah, estaba jugando con eso y pillé que hay un concejal en Pedro Juan que se llama Maradona.
Sí.
No tenía idea, las cosas que uno descubre. Está completito ahí.
Lo que pasa es que también la ley permite que algunos políticos se puedan hacer inclusive conocer por su sobrenombre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cada uno pone, por ejemplo, hay un candidato que se en la boleta figura como Doctor Francia, por ejemplo.
Qué particular. Y no solo eso, sino que la ley también permite que algunos que están condenados pero sin condena firme también puedan estar candidatados para este domingo.
Claro, exactamente. Eso es la Constitución Nacional. De hecho, establece que solamente se pierde el derecho al sufragio pasivo, que es el derecho a candidatarse cuando hay una sentencia firme. Ni siquiera una sentencia, tiene que estar firme la sentencia. Ahora, porque ella no tiene que estar apelada.
Ahora, en el caso de Maradona puede haber problemas, porque es una marca, ¿eh?
Bueno, ahí ya, ese es un problema civil ya que va a tener, exacto, que enfrentar él.
Ah, no, es su nombre, porque creíamos que era el nombre.
No, es su alias.
Su apodo. Bueno, y ojalá que sea el apodo por
cosas buenas, porque juega bien el fútbol.
Y es justo de Pedro Juan Calderón.
Doctor, ¿cómo van los preparativos para este domingo? Cuenta regresiva.
Sí, ya realmente los preparativos están prácticamente finalizados. Solo estamos esperando embarcar los materiales y útiles y documentos electorales a cada departamento de la República en un calendario preestablecido que comienza con los departamentos más lejanos, como Alto Paraguay, que comenzó el domingo, porque este departamento tiene que trasladar los materiales hasta Concepción por tierra y luego por barco hasta cada puerto. Pero también con la previsión de que hay que tener un avión disponible si es que llega a darse el caso de que por la bajante del río, por algo de motivo, no se pueda llegar por barco, hay que llegar por avión. Entonces, todo eso hay que prever con tiempo. Y luego se empiezan a salir los departamentos más alejados del país. Y así nos vamos acercando hasta el día sábado, en que por último se distribuyen directamente a los locales de capital, a cada local de votación directamente ya en capital.
Ahora, doctor, ¿no es mejor ya puentear los problemas y hacerlo ya directamente por avión en las zonas lejanas, doctor? ¿Por qué no es mejor hacerlo ya directamente a eso?
Bueno, en este momento la navegabilidad está bien, o sea, pueden llegar. La previsión es solo para el caso de que no haya en ese momento posibilidad de hacer llegar por barco, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la situación. En este momento sí, se puede llegar y tenemos el barco disponible para hacer llegar a cada puerto.
¿Y cómo se procede a la vuelta, doctor? ¿Esto vuelve? ¿Se tiene que esperar? ¿Cómo se hace el envío del
hotel? La misma situación tiene que hacerse con los materiales. No obstante, sí, en algunos casos los documentos que tienen que ser juzgados se traen hasta Concepción por avión.
Bueno, el domingo se llega el día tan esperado. En la página, como decía mi compañero Rodrigo, tsje.gov.py, vas a encontrar todos los detalles. También tienen una app, doctor. Estoy viendo que es súper amigable para que la gente pueda entender también. Pero, ¿qué pasa con el Paraguay profundo que no tiene un smartphone? Que de por ahí no puede ingresar, que no entiende ni qué es página web. ¿Qué podemos hacer con esa gente? ¿Cómo están trabajando para poder educarlos a la hora de ir a la votación?
Bueno, estamos haciendo la educación presencial en todos los distritos de la República, por más alejado que sea. Sí. Están las máquinas de votación, están también las personas que tienen que capacitarles. Sí. Y entonces nos vamos a lugares públicos a pedido de los partidos políticos, a pedido de cualquier persona, junta vecinal, que quiera llevar la máquina a un determinado lugar para que la gente practique. Y así estamos haciéndole practicar a la gente que tiene interés en hacerlo sin ningún inconveniente. El tema es que el ciudadano demuestre un cierto interés en aprender cómo votar. No obstante ello, en comprensión a que hay gente que a lo mejor no pueda acceder a esa capacitación, en cada uno de los locales de votación que van a ser utilizados en esta oportunidad, va a haber una sala de capacitación en el día de las elecciones.
Y, doctor, ¿todos los locales votan con las máquinas de votación?
El 100% de los locales. No hay ninguna sola mesa que vote sin máquina de votación.
¿Cuántas máquinas son?
Bueno, tenemos casi 11.990 aproximadamente máquinas. Una por cada mesa receptora de votos. Luego tenemos unas 1.200 máquinas que están para capacitación.
Sí.
Y tenemos unas 2.300 máquinas para backup, digamos, ¿verdad? Para sí. Que si es que algún inconveniente, sustituir las máquinas que puedan tener averías o algún daño.
¿Qué muchísimo? ¿Cuánto salieron todas estas máquinas?
Para las dos elecciones, $21 millones. Para ambas elecciones, para partidarias y municipales.
Doctor, el otro día estábamos debatiendo acá en la mesa acerca del fraude electoral con el tema de la tinta indeleble en los dedos. ¿Ese sigue siendo el único modus operandi para evitar ese tipo de fraude? ¿O cómo se trabaja en cuestión de seguridad dentro de la mesa de los que están ahí dentro del padrón?
Bueno, aquí lo que hay que considerar es que no podemos apoyarnos solamente en la tinta indeleble para evitar el fraude,
sí,
¿verdad? Porque la tinta indeleble, la gente tiene también sus
sí,
artimañas.
Virulana, lavandina
para,
y sal.
Claro, ¿no? Y se puede engrasar el dedo para que no le tome fuerte la tinta. Hay varias formas, ¿verdad? Pero el tema acá, de lo que se trata, es de verificación de la identidad del elector. ¿Qué significa eso? Tenemos que los miembros de mesa tienen que verificar correctamente que las personas sean quienes dicen ser, ¿verdad? O sea, ¿cómo? A través de la cédula de identidad impoluta, digamos. O sea, que no esté dañada, que no esté con las fotos dudosas, todo eso. Pero también tiene la posibilidad de verificar si la foto de la cédula está dañada en el padrón electoral que la justicia electoral elabora para estas oportunidades,
sí,
de elecciones municipales. Está la foto del elector, o sea, en las internas partidarias no, pero sí en las elecciones municipales. Vos podés revisar claramente que la persona sea quien dice ser a través de mirarle la cara, revisar su cédula de identidad, de revisar la fotografía que está en el padrón. O sea, ahí es donde se tiene que controlar la identidad de cada persona.
¿Cuándo tienen previsto, doctor, la entrega total ya de los documentos? ¿Va a ser entre viernes?
No,
¿cómo
el
es?
Sábado a la mañana se distribuye en Capital.
Ah, sábado a la mañana en Capital.
En Capital. En la Capital, pues, no va a un espacio determinado como es en otros lugares, donde va a la capital departamental y ahí de ahí hay una subdistribución otra vez a los diferentes distritos, y después el viernes o sábado de cada distrito va al local de votación. Bueno, de Asunción, desde la sede central se lleva a cada uno de los locales de votación en forma directa.
Doctor, ¿cuántas personas se movilizan ese día desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral?
Y nosotros estaremos movilizando aproximadamente 10.000 personas.
¿A nivel país?
A nivel país, exactamente.
Los primeros resultados, doctor, ¿En cuánto tiempo se tendrían los parciales?
Nosotros consideramos que la elección termina a las 5, pero el escrutinio comienza más o menos 5:20, 5:25, porque primero tienen que votar los miembros de mesa, después tienen que votar los que están en la fila primero, después los miembros de mesa, después tenemos que hacer que se cuenten la cantidad de votantes que hubo en el padrón, se tienen que verificar los boletines de voto que estén firmados, luego se tiene que contar cuántos boletines hay, llenar el acta de cierre, y después recién se empieza el escrutinio realmente con la máquina. Nosotros entendemos que el escrutinio va a tardar aproximadamente 30 minutos. A partir de ahí empieza la transmisión de datos, que va a empezar seguramente minutos antes de las 6. Nosotros creemos que en 1:40 vamos a tener todos los datos del país.
Eso es a las 7 y algo.
7:30, 7:40. Yo creo que todos los paraguayos vamos a saber ya quién ganó y quién perdió en estas elecciones.
¿Eso van a ser datos parciales, doctor?
No. Datos emanados directamente. Son extraoficiales, en el sentido de que no causan estado, ¿verdad? No es un juzgamiento. Claro. Pero sí es el dato que proviene del resultado emanado de la máquina de votación. O sea, que es muy preciso, muy fehaciente, ¿verdad? Y se va a hacer en su totalidad.
Asunción, quizás Ciudad del Este, los lugares donde hay mucha población, mucha densidad poblacional muy alta, ¿en cuánto tiempo tendremos? ¿Igual va a ser así el mismo plazo, el mismo tiempo?
Al mismo tiempo, no hay ninguna diferencia en eso. Porque acá lo que se transmiten es de cada mesa se transmiten los resultados, y hasta ahora nosotros no hemos notado nunca diferencia entre un local que tenga muchas mesas o no.
O sea, a las 7 de la tarde y minutos podríamos saber ya
en Asunción. 7:30, ponerle 7:30 en adelante, vamos a tener un panorama ya prácticamente irreversible de quién ganó y quién perdió.
Ya podemos ver el partido de Paraguay y Chile sin problema en ese momento.
Ahí nos desconectamos de la parte política y nos metemos al deporte.
Yo creo que el domingo no vamos a poder desconectarnos, lastimosamente. Va a estar candente la situación, doctor. Doctor, si hablamos de los protocolos sanitarios dentro de los locales de votación, ¿están haciendo algún tipo de capacitación también con los personales?
Sí, claro. Eso se hizo ya hace mucho tiempo. Se capacitó a la gente sobre el protocolo.
Sí.
Y se distribuyeron ya hace más de 20 días a todos los locales de votación los lavamanos, como para instalar frente a los locales de votación. Eso ya está distribuido en todo el país, ya desde hace como 20 días, para no interferir después con los documentos que tienen que ir ahora.
¿Cuántos locales de votación son, doctor?
Y tenemos aproximadamente 1.270, creo que son, en todo el país.
Haciendo nomás el cálculo de cuánto habrán invertido en esos lavamanos, ¿verdad? Porque tiene su costo también los insumos.
Claro,
entonces,
es que la gente no se imagina el costo que tiene elección. Mira, yo te explico nomás algo que la gente dice, por ejemplo, bueno, pero ¿qué es lo que en teléfono van a gastar tanto? No es lo que se hace en la justicia electoral, no es una llamada telefónica. Cuando nosotros tenemos que transmitir el TREP, no podemos transmitir como si vos le enviaras a tu abuelita un mensaje.
Claro.
¿Verdad? Tiene que ser una línea dedicada, exclusiva para la justicia electoral, ¿verdad? Y tiene que tener backup. O sea, si yo tengo una ruta de que llegue el mensaje a la justicia electoral, tengo que tener una ruta alternativa, ¿verdad? Informáticamente hablando y de la conexión telefónica. Y además no puede llegar a un solo lugar, sino tiene que llegar y procesarse en dos lugares, ¿verdad? Entonces no es una llamada cualquiera. Y claro, tiene mayor costo, es evidente.
Bueno, el presupuesto que se amplía entonces también con el uso de lavamanos, los insumos, y bueno, así incrementa el costo para estas elecciones.
Sí, imagínate que nosotros estamos poniendo también alcohol en cada local de votación a la entrada, sí. Alcohol y paños para limpiar la máquina de votación en cada mesa. Tenemos una forma especial de la tinta indeleble, que ya no se va a poner en el tarrito como era antes, sino ahora hay que cargarlo en goteros para sí. hacerle gotear a la persona. Sí. O sea, también la pandemia agrega un sobrecosto importante a las elecciones.
Sí, sí, sí. En las internas ya estaban colocando. Yo recuerdo que así con el goterito me ponían y bueno, ahí listo, ya te limpiaban con tu propia...
Así mismo. Sí, y sí, resultó sí. todo un éxito. Nosotros tenemos una estadística considerando los 15 días anteriores a las elecciones,
sí.
donde eran casi 2.400 contagiados por día a día, como promedio altísimo. Y luego, considerando 5 días, que es el tiempo de contagio, y contando entonces desde 5 días hasta 20 días después de las elecciones, el contagio bajó a menos de la mitad. O sea que no puede decirse que la elección haya sido causante de la propagación del virus.
Claro. No, es que se tenía muy en cuenta, doctor. Al menos yo, que estoy apadronada en Fernando de la Mora, en un colegio, como que todo se llevaba a cabo el protocolo de manera consciente. La gente también que estaba emocionada. Era día de mucho movimiento, estábamos recordando eso. Era día del padre, también era jornada de vacunación, como que mucha gente en las calles. ¿Cómo van a estar trabajando este domingo en conjunto con la Policía Nacional, por ejemplo, sabiendo y teniendo en cuenta la seguridad que tienen que tener en cada local de votación?
Bueno, ya tuvimos las reuniones previas con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. De hecho, se ha conformado todo un equipo de trabajo en conjunto también con el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía. Hemos acordado todos los movimientos que la policía debe hacer para resguardar el traslado de los materiales, el depósito de los materiales en cada distrito, el depósito en cada local de votación desde el día sábado de las máquinas de votación, porque el sábado a la tarde se hace la verificación de las máquinas y ya las máquinas quedan en cada local. Eso queda custodia de la policía. Luego también ese día, cómo se van a distribuir en las mesas. Se ha realizado ya la capacitación a los agentes policiales para recordarles los aspectos importantes de su cobertura de seguridad. Bueno, se trabajó intensamente en ese campo también.
El calendario electoral, ¿ya está cortando esta semana publicidad electoral, doctor?
Bueno, la ley establece claramente que hasta el jueves a las 24 horas se puede hacer publicidad. A partir de ahí, los días viernes y sábado son de veda electoral. No puede haber publicidad.
¿El sábado, 24 horas antes, ya no se vende alcohol?
No, desde la noche del sábado.
¿Va a haber un edicto de horario de circulación? Porque recordemos, doctor, que hasta las 2 de la mañana va con este nuevo decreto.
Mira, a ese decreto yo creo que es más inútil que bocina de avión, porque sí, yo creo que ¿quién le hace caso a ese decreto?
Absolutamente nadie.
Entonces, si todos los días el paraguayo circula libremente, ¿por qué el día de la elección tendría problemas para circular, verdad? El decreto para mí es inocuo, ¿verdad? No tiene valor real.
Claro. Doctor,
se viene una semana, doctor, mucha fuerza.
Sí, no, o sea, es que ya para nosotros casi el trabajo ya está terminado. Ahora estamos en la parte social nomás ya, recibirle a la gente de los observadores internacionales, darle las charlas a ellos, explicándoles cómo funciona todo, porque los materiales están listos a la espera de ser transportados nada más. La capacitación prácticamente está terminada, o sea, está... Yo creo que en este momento ya estamos en una etapa de espera nomás.
Doctor, una cuestión. ¿La experiencia paraguaya sirve para afuera?
Y mira, nunca hubo tantos observadores internacionales. Vienen de todas las organizaciones que te puedas imaginar para observar el proceso electoral. Solicitan, por favor, ser acreditados porque quieren ver este proceso. Porque ustedes saben que nuestro TREP es la, te voy a decir, la niña bonita de América. O sea, ya otros países nos han, Argentina está utilizando ya de la última elección el TREP nuestro. También en Centroamérica hubo un país donde se hizo también este tipo de ensayos, y nosotros, todo el mundo quiere saber cómo es posible que una hora y media después de terminar la elección estemos dando los resultados, cómo ocurrió en las elecciones internas, ¿verdad?
Sí.
Y eso es lo que más le atrae a la gente.
No,
la máquina de votación y el TREP.
No hubo discusiones, ¿verdad? En las internas, doctor, en cuanto a resultados.
No. Nosotros no juzgamos la elección interna. Eso hacen los tribunales electorales de cada partido. Nuestra responsabilidad sigue en darle la máquina, organizar todos los locales de votación y transmitirle los resultados. A partir de ahí, el juzgamiento de las nulidades que puedan presentarse se hace dentro de cada partido. Pero de lo que nosotros tenemos informes, esto prácticamente no tuvo problemas. Y de hecho, la máquina de votación hace que la problemática del juzgamiento sea mucho menor. ¿Por qué? Porque fíjate que antes de repente no había coincidencias entre un expediente y otro, el que tenía el presidente o tenían los vocales. Había malas sumas, había tachaduras, había letras que no se entendían, habían resultados no iguales entre cada uno, o sea, una serie de inconvenientes. Ahora, con el tema de la máquina, todas las actas y certificados son iguales, todas son legibles, todas salen sin ningún inconveniente, entonces el juzgamiento de hecho es mucho más fácil.
Doctor, ¿cuándo se va a tener en cuenta el tema de las redes sociales, la publicidad en redes sociales dentro de las campañas electorales? Porque decías que hasta el jueves, hasta la 0000 de ya para el viernes, se puede estar publicitando, realizando cualquier tipo de publicidad. Pero en las redes sociales, entonces, ¿puede continuar ya que eso no está controlado aún?
Las redes sociales no están establecidas en nuestra legislación todavía como prohibición. Por lo tanto, no las podemos prohibir, ¿verdad? Eso debería ser objeto de un pormenorizado estudio y una legislación, si es que se pretende legislar en ese campo, ¿verdad? Hay que estudiar muy bien el alcance de las redes sociales, a qué llamamos medios masivos de comunicación, hasta dónde llega la comunicación interpersonal de los ciudadanos sin que esto sea público. Bueno, ese es un estudio ya que escapa a mi conocimiento, ¿verdad? No quiero entrar a ahondar sobre temas que no manejo.
Pero se planea hacer eso, porque las redes sociales cada vez crecen más, doctor. ¿Hay alguna charla?
Mira, no tengo idea. Eso depende exclusivamente del Parlamento. Porque nosotros ya hemos tomado iniciativas parlamentarias en los últimos años, hemos propuesto ya la modificación de más o menos 300 artículos del Código Electoral, pero en 10 años todavía no entró a comisión. Así que, ¿para qué vamos a ilusionarnos con que nosotros podemos legislar, ¿verdad? Eso lo hace el Parlamento a iniciativa de sus miembros, y entonces son ellos los que estudiarán y determinarán qué es lo que corresponde hacer, y nosotros en ese sentido somos un órgano de ejecución, pero más que nosotros la fiscalía, porque la propaganda electoral fuera de plazo es un delito, y como todo delito corresponde a la fiscalía penal y al fuero penal, no a la justicia electoral. La justicia electoral no les puede sancionar a ningún ciudadano con pena privativa de libertad, por ejemplo, claro. Eso es exclusivo del fuero penal.
Doctor, gracias por todos estos datos, mucho tiempo para poder difundir todo lo que está diciendo, y vamos a ir dándole manija el resto de la jornada, de aquí al viernes, sí.
Probablemente. Fuerza para la semana, doctor, semana sí. Decisiva.
Estamos con todo, mira, confiadísimo en que todo va a salir bien. La cancha está armada, ahora lo son ya los actores y los futbolistas los que tienen que entrar a competir.
Gracias, doctor, buen resto de semana.
Listo, un abrazo, hasta luego.
El doctor Carlos María López.